Vamos a continuar con las comunicaciones de esta área y a continuación va a intervenir un profesor muy querido para nosotros porque no solamente es que sea un paisano nuestro, sino que además es un magnífico representante de Canarias en otras latitudes. El profesor Olegario Negrín Fajardo, quien nos va a hablar de otro conocido canario, Teófilo Martínez de Escobar, catedrático de metafísica en Cuba.
Muchas gracias, buenos días. Con brevedad voy a comentar lo más significativo de la ponencia que traigo en esta ocasión a nuestro coloquio, pero no quiero dejar de empezar por agradecer a la Casa de Colón por la propia asistencia de los coloquios, porque seguro que más de una persona, entre las que también yo me cuento, gracias a que asisten a estos coloquios, nos sentimos obligados, entre comillas, a seguir trabajando en las cosas de nuestra tierra desde fuera, que sin la existencia de foros como este de la Casa de Colón, pues seguramente a lo mejor no se producirían con la misma entidad, con la misma cantidad. Y también, como no, unas palabras para mostrar mi satisfacción por estar en este lugar, entre amigos, colegas muy queridos, entre todos ustedes también, para dar a conocer un personaje seguramente no demasiado conocido entre nosotros en profundidad, que sí de nombre, como fue Teófilo Martínez de Escobar, de una familia gran prosapia en Gran Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Advierto de antemano que voy a intentar más comunicar que entrar en profundidad en el tema, por lo cual les remito a la ponencia cuando se publique en su momento y sobre todo a un estudio más amplio que espero que se publique no tarde, más pronto que tarde, a un estudio que he realizado del 94 al 96 en torno a un tema muy específico, pero para los que estén interesados lo digo, que se llama Educadores Canarios en Cuba en la segunda mitad del siglo XIX. Esta es una parte pequeña, un extracto de uno de ellos, en este caso de Martínez de Escobar. Tampoco voy a entrar, y afortunadamente con la ponencia marco que aquí han planteado los profesores Noreña y profesor José Miguel Pérez, casi no sería necesario quizás dar alguna pincelada para los que conozcan menos el tema cubano, el tema español cubano, para recordar que en este momento no se puede perder de vista una contextualización de conjunto, no ya solo en las variables político-socioeconómicas, sino incluso en la misma filosófica, educativa, cultural, que es en la que yo más me voy a centrar, no se puede perder de vista las tendencias positivistas, idealistas, neoescolásticas. Sobre esto, una palabra nada más, porque además creo que no es el marco, ojalá en otro momento con más estudiosos de la realidad cubano-española pues, se pueda plantear. He oído estos días mucho sobre krausismo, sobre positivismo en Cuba, y yo pienso que es un tema que, bueno, pienso, creo que estamos todos de acuerdo, que no está demasiado estudiado, porque hay mucho problema en torno a qué sea el krausismo. Así es igual el krausismo de los españoles en Cuba, por decirlo de alguna forma, que el krausismo militante cubano, que el krausismo español en la península. Creo que son temas realmente importantes, de mucha entidad, y no se puede hablar nunca solamente de krausismo, nunca solamente de positivismo. En cualquier caso, de una forma breve voy a mencionar los aspectos más significativos de la ponencia en torno a Martínez de Escobar, señalando que todas las afirmaciones que se hacen aquí están basadas en documentación de archivos, tanto los archivos peninsulares como los cubanos, como los archivos canarios, en concreto el archivo del Seminario Histórico de Las Palmas, que fue donde estudió en primer lugar Martínez de Escobar, que nació en Las Palmas de Gran Canaria el 26 de octubre del 33, 26 de octubre de 1833, y un dato que no es anecdótico, decir que su madre era hija de Luján Pérez, de nuestro célebre escultor. Sobre su vida, comentar simplemente que estudió y estuvo muy relacionado con el Colegio San Agustín, un colegio muy importante para los que no sean canarios, muy importante en la formación de la burguesía gran canaria de finales del siglo XIX, de toda la segunda parte del XIX, y él fue profesor de algunas asignaturas. Y luego pasó en Sevilla bastante tiempo, que es otra de las lagunas importantes en el conocimiento de Martínez de Escobar. Es la etapa sevillana, que es una etapa que no está estudiada y que tampoco nosotros estudiamos en este caso en concreto porque lo que nos importa es solo la etapa de Martínez de Escobar en Cuba. A este respecto, insisto, por crear algún tipo de línea, de metodológica o alguna discusión, una reflexión sobre la metodología, aquí se ha hablado mucho estos días de que la emigración canaria es familiar, es colectiva y no hay duda que es así. Pero luego hay una serie de excepciones, yo hablo con algunos de los especialistas y creo que estamos más o menos de acuerdo, algunas excepciones quizás en este campo precisamente de la intelectualidad. Martínez de Escobar, desde luego, no va a Cuba por razones familiares, no va a Cuba tampoco porque forme parte de un colectivo. Él ya está formado, está ya trabajando incluso en la Universidad de Sevilla y además realiza funciones propias de su condición de clérigo. Sin embargo, va a Cuba por otras razones diferentes. Yo tampoco sé decir muy bien más de una. Es complicado siempre entrar en este tipo de razones por las que en aquel momento se iba. Lo que sí es importante como referencia es que en ese momento en Cuba, además de los grandes nombres que se podían dar aquí de pensadores, de políticos cubanos, es que al mismo tiempo se encuentran en Cuba tres personajes muy importantes, como son Claret, un hombre fundamental en la España de la época, como bien saben, voy a entrar ahora a hacer su biografía, pero también se encuentra otro personaje importante para la historia de la educación cubana, no demasiado conocido, y que yo tampoco me acuerdo ahora el apellido, pero desde el momento que me acuerdo se lo voy a decir. Y se encuentra realmente al mismo tiempo con nuestro Fernández Ferraz, con Valeriano Fernández Ferraz, un krausista institucionista en Costa Rica que en ese momento está en la Universidad de La Habana. Eso significa que en ese momento hay una confluencia importante de krausismo en Cuba que no tenemos realmente estudios suficientes como para medir la entidad de la misma. Por eso yo en este caso, insisto, me voy a centrar únicamente, y ya casi doy el penúltimo paso para acabar, en dos hechos fundamentales que vive Martínez de Escobar en Cuba. La lección inaugural de la Universidad de La Habana del curso 79-80 del siglo pasado y su lección de cátedra, cuando él es nombrado ya catedrático, toma posesión de la cátedra de metafísica en el año 81. Es decir, que Martínez Escobar se quema de alguna forma en dos actos académicos en dos años, realmente. ¿Por qué digo esto? Porque los que conocen la historia de las ideas en Cuba saben perfectamente que hay una polémica importantísima con Enrique José Varona. No hace falta que le cite ahora a Sánchez de Bustamante, a Vitier, a Guadarrama, que son quienes han estudiado estas polémicas. Una polémica muy importante porque José Varona, porque Martínez de Escobar se convierte en el centro de los ataques de todos los planteamientos, vamos a llamarlos progresistas, que van desde autonomismo a independentismo y todos los y positivismo, por supuesto, que entienden que Martínez de Escobar es el representante máximo de los intereses españolistas y de los intereses más reaccionarios. Como eso no es así, yo he creído interesante traer algunos textos, a ver si puedo leer alguno, en que se puede mostrar con claridad que simplemente pertenece a una tendencia liberal del krausismo, pero krausismo que a veces en España se entiende como un movimiento radicalmente progresista, cuando efectivamente lo es frente al conservadurismo, pero no deja de ser una revisión liberal progresista de las tendencias escolásticas, es decir, de la línea católica realmente avanzada, que por razones en las que no se puede entrar en este momento, de alguna forma sí que queda un poco en la heterodoxia, pero no deja de ser, al fin y al cabo, un movimiento escolástico de alguna forma conservador y, sin embargo, de alguna forma renovador frente a otras tendencias más reaccionarias. Y quizás ahí está el despiste realmente. Varona arremete y su grupo arremeten fuertemente contra Martínez de Escobar y, según algunos historiadores, concretamente Medardo Vitier, viene a decir, cuando Varona, en un opúsculo muy conocido, plantea las tesis positivistas e intenta demostrar la falta de base real de Martínez de Escobar, dice Vitier, dígalo don Teófilo Martínez de Escobar, de cuyo discurso académico universitario no quedaron bajo la piqueta de Varona, sino detritus. Sí, no más que eso, de todo cuanto debió parecer a los oyentes firme edificio. Yo lo que pasa es que también pongo en duda que a los oyentes le pareciera firme edificio. Yo lo que entiendo es que realmente Martínez de Escobar está planteando las tesis típicamente krausistas, enfrentadas, claro está, al materialismo positivista. Y en ese sentido, claro, evidentemente hay una parte del auditorio que está pensando este de los míos, como suele ocurrir siempre, otra buena parte que está pensando este hombre es demasiado progresista y otra parte, evidentemente, positivista, que está pensando esto es realmente un discurso antimodernista, es un discurso españolista. Esas son las tres vertientes realmente que se producen. Y cuando yo he leído con tranquilidad, muy despacio, estos documentos, ambas lecciones, yo creo que se puede deducir con facilidad esto. Entonces me parece que cuando los historiadores de la filosofía clásica han hecho estas lecturas, son lecturas realmente interesadas. La mía, desde luego, pretendo que no lo sea. Y yo creo que aquí se deduce que simplemente estos discursos sacan a la luz pues toda la confrontación ideológica, política que había en ese momento, simplemente. Bueno, los problemas físicos de Martínez Escobar empiezan a aparecer y eso les llevará pronto a regresar a Gran Canaria. Y aquí se produce otro fenómeno tangencial, no es demasiado importante, pero que yo quería también comentar, por saber también si otros investigadores se encuentran con los mismos problemas, y son las continuas licencias por enfermedad que se producen en el profesorado español en Cuba, o el profesorado cubano en La Habana. Concretamente, Martínez Escobar regresa a Canarias en 1886 y prácticamente vuelve en el 89 para recoger sus cosas y volverse a Canarias. Yo no voy a centrarme en tesis que son más psicologistas que reales, pero a mí me da la impresión que también sin esta vertiente no se puede entender nunca un personaje. A mí me parece que Martínez Escobar queda tocado por la polémica con Varona. Hay que tener en cuenta la situación militar anterior, la militar que se va a plantear enseguida, y las fuertes controversias, presiones y demás forcejeos que hay entre todas las fuerzas que en ese momento se encuentran en Cuba. Martínez de Escobar tenía que sentirse incómodo entre el estamento, digamos que eclesiástico, al que él pertenecía, pero que al mismo tiempo no coincidía con los planteamientos de Claret y compañía, con los gobernadores generales que estaban planteando una política prácticamente de no a la universidad, porque la universidad es subversiva, cosa que también nos recuerda a otros tiempos, a muchos de nosotros, y tampoco sentirse apoyado por los movimientos autonomistas a los que él, de hecho, pertenecía por sus planteamientos. Yo creo que estaba en una situación muy difícil, y no quiero decir con eso que se enfermara adrede, pero sí, desde luego, que su situación era muy incómoda. Total, que acaba nuestro Martínez de Escobar en Las Palmas y en Fuerteventura pescando. Esa es la realidad. Y hablando de Cuba, o sea, la última fase de su vida se la pasa pescando y hablando de su Cuba con la correspondencia que recibe en Fuerteventura, alejado del mundanal ruido. Se reincorpora, insisto, a la Universidad de La Habana para coger el relevo de nuestro Fernández Ferraz, que en ese momento dice que se va a Madrid a hacer una oposición a la central y finalmente acaba para siempre en Costa Rica, al frente de las tendencias krausistas costarricenses con su familia. Y sus discípulos. Él se reincorpora y aún le da tiempo, aunque insisto, va casi prácticamente a coger sus cosas, le da tiempo de hacer un magnífico informe en el que ya no voy a entrar, pero sí les voy a comentar, simplemente voy a mencionar, que es un análisis precioso de la realidad universitaria cubana de finales del siglo XIX. Una realidad quizás sangrante, pero en todo caso ahí están los documentos y hace un análisis muy, yo creo que valioso, de cuál es la situación e incluso cuáles son las salidas posibles si se quiere realmente tomar en serio el problema. Fue director del Colegio de la Gran Antilla. Decir en ese sentido que en realidad, para que se hagan una idea los que conozcan menos el tema, la Gran Antilla era la contraparte de los colegios que había autonomistas, donde se formaba la juventud criolla en sus planteamientos autonomistas e independentistas, y que esto era un colegio intermedio, no era un colegio reaccionario, era un colegio realmente progresista, pero sino liberal krausista, pero que tuvo gran predicamento en su época. Dos citas breves y ahora acabo, simplemente para que vean ustedes cuál es la percepción que se tiene en las islas, e incluso en España, en su conjunto, de Martínez de Escobar. El magistral Marrero, en el año 33 de este siglo, en 1933, decía de él frases que, evidentemente, podrían ser, claro, frases que se hacen a alguien que se está haciendo un homenaje, pero en todo caso, esas frases tienen que tener un correlato más o menos real, porque si no, uno tampoco se atreve realmente a ponerlo por escrito. El doctor don Teófilo Martínez de Escobar, cerebro recio y macizo, nutrido de cultura sólida y extensa, fue uno de los más altos exponentes del pensamiento isleño en los últimos siglos. Vamos a suponer que hay algo de exageración, pero en todo caso, fue uno de los más altos exponentes del pensamiento isleño en los últimos siglos. Entendimiento claro, agudo y laborioso, aguijoneado por el hambre de saber, gustó de toda clase de estudios e investigaciones. Los caminos literarios y artísticos se le hicieron familiares, y así sigue realmente en una, evidentemente, alabanza propia de un homenaje, pero que, insisto, a mí me parece que también da perspectivas de lo que pudo haber sido nuestro personaje. Luego hace una defensa también lo que indica que hay una polémica, que yo no he podido seguir todavía, pero estoy en ello, una polémica sobre la supuesta heterodoxia de Martínez de Escobar. Por eso decía antes el cacao mental que tendría que tener nuestro personaje cuando se encuentra que le dan por todas partes y no sabe muy bien cuál es el camino. También, sin embargo, por el establishment eclesiástico, en algún momento es considerado un heterodoxo. Entonces el magistrado aquí intenta demostrar que no es un heterodoxo, que él piensa con libertad, pero nunca se aleja de la ortodoxia católica. En cualquier caso, nada más que la amenaza de heterodoxia creo que es importante. Y cómo no, recordar para finalizar, y si tiene usted alguna cosa que preguntar, que colaboró en la fundación del Museo Canario desde La Habana, desde Cuba, pero que también luego llegó a ser miembro y presidente del propio museo hasta el año 1904. Yo creo que es un detalle importante para volver a ver que, fuera cual fuera la situación del museo en ese momento, él demostró siempre su interés por lo científico, por el desarrollo de la cultura canaria, y creo que la inclusión en el museo y además la presidencia lo revela. Hay una serie de importantes manifestaciones de coetáneos suyos en las que manifiestan esto que yo estoy diciendo, pero que evidentemente no encuentran en ello. Así que muchas gracias por su atención y ya he finalizado mi intervención. Muchas gracias.